Continuamos con nuestra serie, Creer 879. Y el estudio de hoy lleva el título, La mejor y peor forma de vivir. Y vamos a ir a nuestras Biblias, al capítulo 8 del Evangelio de Juan, versos 31 y adelante. La última vez que estudiamos el mensaje se llamó La peor forma de y mejor forma de morir. Hoy vamos a ver la mejor y peor forma de vivir. Verso 31, vamos a ver siquiera unos dos versos para ver. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os librará, os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oremos. Padre Santo, al considerar estas palabras de nuestro Señor, en primer lugar vemos que hemos estado viendo el Evangelio de Juan y oímos lo que Jesús tiene que decirnos. Estas palabras son únicas, tan únicas que llegan al punto y tocan el centro de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre Santo, a entender estas verdades. Ayúdanos no solamente para entenderlas, pero conocerlas y considerarlas y vivir de acuerdo a estas palabras. Y que estas palabras nos cambien, cambien nuestra forma de vivir. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta película llamada Corazón Bravo, William Wallace se había rebelado contra el gobierno de Inglaterra, muchos que en nuestro país podemos entender. El enemigo de William Wallace era el rey de Inglaterra. Era un hombre de estatura y por su estatura se le reconocía. Vinieron a ser enemigos acérrimos. El rey era un hombre muy cruel, que lo único que deseaba era capturar a William Wallace. Al pasar de la película, así también el odio el uno contra el otro. A un punto en la película, cuando William Wallace reunía a sus tropas para prevenirlos para la batalla, les decía de esta manera, algo así como, si ustedes combaten y pelean, quizás mueran, pero si huyen, quizás vivirán por un poco de tiempo. Pero vamos a dejarle saber a nuestro enemigo que quizás nos pueden quitar nuestras vidas, pero nunca nos quitarán nuestra libertad. En todo caso, al continuar esta película, capturaron a Williams. Capter fue traicionado por otra persona, así que lo trajeron a la corte en Inglaterra y vino el punto para su ejecución. Cuando vino frente al el rey, lo escupieron, lo patalearon. Su ejecutor le pidió que pidiera clemencia y dijo, si pides clemencia, te mataré rápido y si no, te torturaré largamente. En aquella corte estaba el rey de Inglaterra que estaba observando a través de una ventana. Quería oír las últimas palabras de William Wallace antes que muriera, pero lo que más deseaba oír era que pidiera misericordia. Pero Williams nunca lo hizo. Así que la multitud continuaba callados para oír a ver si aquel hombre pedía misericordia. pero oyeron una palabra con toda fuerza que dijo, ¡libertad! Fue la palabra que oyó el rey antes que Willis muriera. Libertad es una palabra poderosa y tiene una realidad muy poderosa. Los países se van en guerra para lograr libertad. Nuestro país, el día 4 de julio de 1776, 56 hombres firmaron la independencia de estos estados y escribieron que todos los hombres son creados igual y han sido dotados por su creador con derecho a la vida, a la libertad, a la justicia y a todos a buscar la felicidad y proteger estos derechos. Sobre todo, firmaron por libertad. Nosotros en este país sabemos que hay libertad y sabemos que la mejor forma de vivir es vivir con libertad. Así podemos vivir y hacer lo que deseemos. Pero vemos una trágica muy triste. Vivimos en un país donde está lleno de libertad política. A la misma vez, somos esclavos del pecado. Muchas personas no se dan cuenta que pueden ser libres del pecado, como nosotros lo hemos entendido. Así que, la mejor y peor forma de vivir, ¿cuál sería la mejor forma o cuál es la mejor forma? Yo estaba pasando por el supermercado al llegar a la caja para pagar por mi comida. Todos vemos esa inmensidad de magazines y periódicos que están antes de que vas a pagar. Uno me llamó mi atención porque este artículo decía, 3 formas para obtener la satisfacción completa. Yo sabía que ese magazine se iba a vender, porque es que lo que la gente desea. Todos desean y tienen una idea qué es lo que les puede traer a una satisfacción completa, a una satisfacción. Dicen, si yo tuviera este dinero, si tuviera esa casa, si yo me hubiera casado con esa persona, o aquella, cualquiera que sea la situación, o a lo mejor, si no me hubiera casado con esta persona. 3 hombres comentaban y decía el inglés, la mejor satisfacción es llegar a tu casa y encontrar que tus zapatos están calientitos. El francés le dijo, ustedes, los americanos, son tan falto de romance. La felicidad completa es tener a tu esposa una hermosa tarde y tener su cena muy hermosa. Un ruso lo estaba escuchando, dijo, ustedes dos están equivocados. La verdadera felicidad es cuando a las 2, 3 de la mañana oyes que alguien toca la puerta de tu casa, abres la puerta y son la policía secreta y te dicen, señor Iván Bonevich, usted está bajo arresto. Y les contestas, señor, está usted equivocado. El señor Iván Bonevich vive en la habitación de enseguida. Esa es la perspectiva. Hablando de perspectivas, es lo que Jesús nos da en esta escritura que estamos estudiando hoy. Una perspectiva divina. ¿Cuál es la mejor y peor forma de vivir? Vamos a comenzar a ver el primer forma de vivir. Verso 31 nos dice, lo voy a sumarizar. Dice, la mejor forma de vivir tu vida es en libertad. Ser un discípulo genuino del Señor. En otra forma, la forma perspectiva y correcta es conocer al Señor Jesucristo. Eso es lo que yo creo con todo mi corazón. Algunas personas afirman algo diferente. Yo creo que ustedes vean la descripción. Están en el boletín. Creer es creer en Cristo, es la primera forma de libertad. La segunda, continuar en su palabra. Y así pasas de ser libre a la libertad. Todas estas 3 formas de vivir, de libertad de ser un discípulo genuino. Notemos que dice en el verso 30. Vamos a regresar al verso 30. Hablando en estas cosas, muchos creyeron en él. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él. Vamos a detenernos aquí. Tenemos un problema aquí, porque Jesús está hablando a los creyentes, a los que habían creído en él. Yo digo que es un problema porque Jesús les dijo, ustedes tratan de matarme en el verso 37. ¿A cuál creyente va a querer matar a Jesús? ¿Qué tipo de creyente sería este? Aún más, al continuar la conversación, nuestro Señor les va a decir a este mismo grupo, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Eso es lo que vamos a ver en los estudios futuros. ¿Qué tipo de creyente es este? Que Jesús le llame que es hijo del diablo. Por eso vemos que aquí hay un problema. Vamos a solucionar este problema si vemos que el verso 30 y 31 dice que muchos creían, pero una creyente muy superficial. Hay otra forma diferente de ver. Estamos tratando con dos diferentes grupos en estos dos diferentes versos. Verso 30 es un grupo y el verso 31 comienza otro grupo. Vamos a separarlos. Verso 30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Creyeron en él. Algunas versiones bíblicas dicen que se confiaron en él. Esa es una creencia genuina. Juan escribió en el, al comenzar el Evangelio 1:12, dice que a los que creyeron, Dios les dio el poder de ser hijos de Dios. Verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Habían creído en él. En otras palabras, aceptaron el mensaje por lo que habían oído. Les gustó lo que oyeron, pero esa no era fe salvadora. Decían, eso se oye bien, a lo mejor debo de creer. William Morris nos escribe una nota y dice, la sección que se dirige a los que creen, pero a la vez tampoco creían. Habían oído las palabras del Señor y creían que eran verdad, pero ellos habían creído en las maravillas y milagros que habían visto que el Señor había hecho. Es lo que habían creído. El primer paso para creer es creer en el Señor Jesús. Pero no toda la fe es fe salvadora. ¿Todos ustedes están de acuerdo? No toda la fe es fe que salva. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Recordemos hace unas semanas, en un estudio pasado, en el capítulo 2 de Juan, ¿qué nos dijo ahí? Que muchos creían en él por las señales y milagros que vieron, pero Jesús no se confió de ellos. En otras palabras, creyeron en lo que vieron, pero no creyeron en Jesús. Eran unos creyentes falsos. También Jesús describe este grupo en las parábolas cuando dijo, estos son, cuando habló del sembrador, dijo, estos son los que reciben la palabra cae en pedregal. Creyeron por un tiempo, pero no enraizaron, pero cuando vino la tentación, se descarriaron. Por eso es que Pablo también dice, probadse vosotros a ver si están en la fe, examinaos vosotros mismos. Hagan esto esta mañana. Examínense a ustedes mismos un examen profundo para ver si tú eres un creyente auténtico, si estás bien comprometido y has puesto toda tu confianza en Jesús. Ese es el primer paso. Abraham Lincoln se le consideró como el gran emancipador, pero nuestro Jesús es el emancipador mayor. De la forma que libra a las gentes, es el punto de contacto, es creer en Jesús. Ese es el primer paso, creer en Jesús. El segundo paso es que continúes, que continuemos. Veamos el verso 31. Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan utiliza y le gusta utilizar esta palabra, permanecer, permanecieres, si permaneces. El Evangelio de Juan y las cartas de Juan y el Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento se encuentra esta palabra 34 veces. Juan usa esta palabra 31 de esas 34 veces que aparecen en los Evangelios. Por eso es que Juan le gusta. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Jesús quiere que permanezcas, continúes en algo. En este caso, en la palabra del Señor. Jesús dice, si ustedes permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. Es una forma de decir, ustedes con seguridad serán reales o discípulos reales, auténticos discípulos. He aquí el punto que quiero que entiendan. Un discípulo real es el que se compromete a continuar en la verdad, en la palabra. El primer paso para la libertad es creer. Ese es el punto de contacto, pero no te puedes quedar ahí. No te detienes ahí con tus manos elevadas. Aún hasta, a lo mejor cuando viniste al altar, aceptaste al Señor, hasta hubo lágrimas en tus ojos. Ese es solamente el principio. No te vas a detener ahí, sino que tienes que continuar. Por eso Eugene Peterson escribió, dijo, una obediencia continua en la misma dirección. Esa es obediencia en la misma dirección. Cuando yo recibí al Señor Jesucristo, les he mencionado mi historia varias veces. Yo estaba viendo a Billy Graham en la televisión. Al fin del mensaje, Billy Graham siempre decía, ponía sus ojos en la cámara y decía, asegúrense que el próximo domingo todos vayan a su iglesia. Y yo les aseguro a ustedes, cuando yo oí eso, dije, a mí no necesita que decirme eso. Yo quería ir a la iglesia. Yo quería reunirme con el pueblo de Dios. Quería yo conocer más, entender más de aquello que había oído en aquella predicación. Aquello era solamente el principio de un largo estado de obediencia en la misma dirección hacia Dios. Quiero explicarles qué significa discípulo, aprendiz. Discípulo es aprendiz. En el idioma de ellos es meno. Ahora yo te pregunto, ¿esto te describe a ti? ¿Tú te consideras un aprendiz? ¿Quieres tú asistir, hablar con los hermanos y decirles, explíqueme, quiero oír más, quiero entender más? Pero si tú eres una persona que dice, yo ya estoy preparado, yo no necesito que me digas nada. El aprendiz auténtico, el discípulo auténtico es el que continúa y continúa aprendiendo del Señor. Hazte un par de preguntas. ¿Qué tanto lees tú las Escrituras? No cuando vienes a la iglesia. ¿Qué tanto, cuántas veces lees tú la Escritura? Aún más, ¿qué tanto tomas tiempo para meditar en las Escrituras? El que leas, todo leen. Pregúntate cómo se relaciona la Escritura con tu vida. ¿Cómo quieres aplicarlo a tu vida? ¿Qué tanto lees y meditas en la Escritura? A otra pregunta sería, ¿tienes tu propia Biblia? Una Biblia en la que tú puedes marcar, escribir, apuntar fechas continuamente. Paso número 3 sería conocer, creer, continuar y reconocer. Esto es donde tú no solamente continúas aprendiendo, ahora tienes una profunda convicción a lo que has oído. Principios que guían tu vida. El verso 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Te das cuenta qué raro se oye para esta era moderna en nuestros días? Cualquier persona que busca la verdad y le hablas de esta manera, se siente que le hablas en una forma muy rara, porque en estos tiempos hay gente que se considera supereducada y no acepta que tú le enseñes nada. No acepta que le enseñes nada. Por eso es que la virtud más alta que la gente puede obtener, y vas a tener puras A's en tu tarjeta de reporte, es si tú toleras las ideologías del mundo. Ellos te van a calificar y te van a dar una calificación con puras A derechas. Si quieres tú fallar su evaluación acerca de ti, diles esto: yo sé y conozco la verdad. Yo conozco la verdad absoluta. El mundo te va a criticar y te van a calificar como un anticuado. Qué vergüenza es que así nos califique el mundo. Pero Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo quisiera decir que esa es la forma que el mundo debe de pensar, pero leí un artículo en un magazine que dice que 86% de los cristianos americanos creen que hay más de una forma de ir a Dios. 86%, eso es mucho. Dicen, soy cristiano, pero yo sé qué tipo de cristiano soy. Jesús es mi camino. Hay varios caminos para ir a Dios, pero yo te digo, y tú tienes que asegurarle a los demás, hay solo un camino, y el camino es Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Jesús mismo nos aseguró que es la única forma de conocer la verdad. El verso 33 es uno de los versos más famosos de nuestras escrituras. Ustedes tienen que entender que en los sellos de todas las universidades y colegios aparece este verso inscrito en sus afirmaciones. Hay veces que todo el verso, a veces una sección. Dicen, la verdad te libertará. ¿Qué quiere decir? Cuando ellos citan este verso, dice que tu conocimiento académico que vas a aprender en su universidad, aprender, llegar al grado de que ellos te eduquen, yo me sorprendo que ellos lo ponen en su sello, porque ellos deben de entender que todo profesor de la universidad no puedes pasar un examen si sacas el verso del contexto. Hubo un dicho que oí en el colegio que decía, todo texto que puedes sacarlo de su contexto puede ser un pretexto. ¿Un pretexto? Jesús no se está refiriendo a educación académica, adquirir historia o factos acerca de ciertas cosas de la universidad, sino Jesús se refiere de que reconozcas a Cristo y eso es lo que te va a librar. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a ver estos dos versos. Verso 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora vamos a ver el verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entendamos esto. No se trata de aprender estudios académicos de nuestras universidades. Jesús se refiere que seas libre espiritualmente. Libre espiritualmente. Aquí es un buen momento para detenernos y comparar las diferencias entre las religiones y Jesús. Yo crecí en una religión muy estricta y muy legalista. Muchos reglamentos. Pero cuando yo vine al Señor Jesucristo, la primera forma que descubrí es, aquí sí hay libertad. Aquí hay relación con Dios. No acerca de un grupo de leyes y legalidades que yo practicaba en mi niñez. Vamos a ver, en primer lugar pon tu fe y tu confianza en Jesús. Al instante que tú pones tu fe y tu confianza en Cristo, te sientes libre. Instantáneamente sientes libertad. Pero luego tienes que continuar en esta libertad. Continúas con esta libertad y aprendes. Al aprender, aprendes acerca de Dios, acerca de la humanidad, acerca de quién eres tú, acerca de qué Dios quiere en tu matrimonio, qué quiere Dios en tu negocio, y al continuar, llegas a reconocer ciertas cosas. Profundamente estás convencido, sientes una convicción en tu corazón de que estos principios te guían y te encuentras que eres libre, sientes poder, sientes que has sido libre del pecado. Y llegas a ciertos niveles mejores y más sabrosos. Yo te digo, ahorita eres un cristiano, tienes que entender que te esperan unos niveles más altos que tienes que escalar para que experimentes la libertad a un nivel más claro. Así que continuamos en su palabra. me sucedió a mí como la segunda o tercera vez que vine a ser cristiano. Yo recuerdo que era un jovencito de 2 semanas en el Señor. Yo sabía que había muchas prácticas y hábitos en mi vida que tenía que dejar. Comencé a leer el Evangelio, principalmente el Evangelio de Mateo, y comencé a sentir dolor. Instantáneamente entendí que había ciertas cosas que yo estaba haciendo en mi vida que tenía que dejar de hacer. Entonces, el discípulo verdadero y auténtico es aquel que continúa aprendiendo y llega a esos puntos de convicción y sabe que entre más, se siente más libre y más libre. Jesús citó el libro de Deuteronomio diciendo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo también lo escribió en Gálatas y en 2 de Timoteo. Así que el discípulo no solamente debe de aprender, sino considerarse un aprendiz siempre. Esa es una forma correcta de vivir. Ser un discípulo auténtico de Jesús, crees en Él, continúas en Él, confías en Él. Y con toda esa sabiduría acerca de Jesucristo, viene la habilidad para que te sientas libre, verdaderamente libre. Vamos ahora, ya vimos la mejor forma de vivir, ahora vamos a ver la forma más peor de vivir. Verso 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Nunca se les olvide que estos hombres están diciéndole al Señor en su cara que nunca han sido esclavos. ¿Cómo es que Jesús les contestó? Jesús les respondió, de cierto os digo. Cada vez que Jesús diga de cierto os digo, les va a decir algo que quiere que entiendan y nunca se les olvide. En su idioma sonaba como amén, amén, amén. Es como decir, señores, damas y caballeros, escúchenme. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En nuestro país, los Estados Unidos de Norteamérica, sabemos que es esclavitud, porque todo lo que tenemos que hacer es ir a ver los archivos históricos. Sabemos que a un punto en nuestro país vinieron como 12 millones de esclavos y miles se quedaron en nuestro país. Está en nuestros libros históricos. Y por eso tenemos que aprender a aborrecer la esclavitud. Todos debemos de abrazar la libertad. Los judíos también sabían cuando hablaban de esclavitud. La verdad es que ellos mismos habían sido esclavos. Habían sido esclavos por todo su pasado. Vamos a mencionar algunos de ellos. Cuando fueron esclavos en Egipto, fueron esclavos en Babilonia, esclavos por Asiria, esclavos por los medio persas, por los greco-macedonias, más tarde por los selucitas, el imperio asirio. A ese tiempo que Jesús les estaba hablando, Roma los tenía como esclavos. Estaban bajo el yugo de Roma. ¿Cómo es que se atreven a decirle al Señor en su cara, nunca hemos sido esclavos de nadie? Jesús simplemente les podía haber dicho, a este punto son esclavos de Roma. Pero no era la esclavitud a la que el Señor se refería. Por ejemplo, tú habla con un alcohólico y dile, eres esclavo del alcohol, y te dice, oh, no, no, yo puedo detener de estar bebiendo a la hora que yo quiera. ¿Qué quisieron decir los judíos cuando le dijeron al Señor? Hablaban de esclavitud política, naturalmente, pero Jesús les hablaba de esclavitud espiritual. Ellos creían que con el simple hecho de ser judíos eran libres y automáticamente eran hijos de Dios, y siendo descendientes de Abraham, eso les garantizaba su entrada al cielo. Eso es lo que ellos creían por la herencia judía. algunos rabinos así lo explicaban. Rabí Akiva decía, aún el más pobre, una vez que sabe que es descendiente de Abraham, sabe que está destinado a ir al cielo. Ellos le dijeron al Señor en su cara, el simple hecho de ser descendientes de Abraham nos da la libertad. Jesús les contestó, dijo, la mejor forma de esclavitud no es que fueron esclavos en Egipto o estar en Babilonia. La peor forma de esclavitud es que ustedes viven en pecado y no se pueden escapar. Ese es el principio, es la forma más peor de vivir en pecado. Un esclavo no puede decir que puede hacer lo que desea. Un esclavo tiene que depender de su señor. No puede decirle el esclavo a su señor, no estoy de acuerdo como usted me está tratando, yo me voy. Así que un esclavo no se puede libertar a sí mismo, sino que depende del poder de su señor. En este caso, el señor de este grupo son el pecado. Los criminólogos o los que entienden la criminología han estudiado y saben y han estudiado el comportamiento de los que caen a la prisión porque son criminales. Los estudian y se dan cuenta que las personas, después que están prisioneros y van a la sociedad, regresan a la prisión, regresan a la cárcel por los mismos crímenes que habían cometido en el pasado. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. Todos recordamos a la personalidad que se llamaba Harvey, que siempre nos decía el resto de la historia. En todo caso, él era salvo. Y él explicó una historia de que cómo los esquimos capturan los lobos. Lo que hacen estos señores, hacen una trampa en un recipiente de piel, ponen sangre fresca y luego en el centro de aquel recipiente ponen una navaja bien afilada y la ponen afuera, la sangre se congela y aquella navaja queda erigida en el centro del recipiente con la sangre congelada. Viene el lobo, el instinto del lobo es lamber la sangre seca. Continúa lambiendo aquella sangre congelada, lambiendo, naturalmente que se está satisfaciendo con la sangre, pero el lobo no se da cuenta que al ir consumiendo la sangre aparece una navaja bien afilada y el resultado es que la lengua del lobo queda destrozada. La lengua del lobo queda rajada en tiras y el lobo continúa sangriándose y por aquella sangre, tanto la que está en el recipiente y la suya, el lobo se sale de ahí y sin darse cuenta se va desangrando a punto que se desangra y muere. Es como los esquimos en esta parte del país capturan los lobos para utilizar la piel de aquellos animales. Así es el pecado. El pecado nos da satisfacción. Todo lo que hemos participado y practicado el pecado, sabemos que el pecado nos trae satisfacción, pero yo te digo, esa satisfacción es temporal. Es como el pecado tiene unos técnicos o una forma que nos atrae y nos sostiene y nos mata eventualmente. Ahora, les voy a explicar algo que mi maestra de inglés me corregía. Y si me oyera, me corregiría ahorita mismo. Es cuando tú llegas y reconoces al pecado con un corazón endurecido. Cuando viene una persona por consejería, pero la parte más dura es lo que nos habla en el verso 37. Jesús les dijo, yo sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Sus corazones estaban tan endurecidos que todo lo que Jesús decía no lo podían aceptar, no lo podían ni siquiera concebir. La parábola del sembrador, cuando Jesús estaba explicando la parábola del sembrador, dice que el sembrador esparció su semilla, pero vino el maligno y se llevó la semilla que no había enraizado. ¿Cómo te sientes tú cuando oyes algo del Evangelio inmediatamente? ¿Te sientes gozoso y quieres disfrutar o no quieres oír esa palabra? Eso quiere decir que tu corazón está endurecido y vas a caer en un estado de pecado. Por favor, busca ayuda. Busca a los hermanos para que oren contigo y por ti, para que reconozcas esas hermosas verdades y no continúes sintiendo que el pecado te trae satisfacción, sino que el pecado te traiga convicción. Si no sientes que tu corazón te acusa cuando estás en pecado, Charles Spurgeon explicaba de esta manera, decía, eso te llevará a la destrucción. Escuchen, no tienes que vivir de esa manera, no tienes que vivir así. Si tú esta mañana puedes oír un poquito, sientes que estás oyendo, en tu corazón te está redarguyendo por la palabra que estás oyendo, la palabra de Jesús. Yo te digo, continúe en la palabra para que llegues al punto de ser libre. Esa vocecita, aunque la oigas como que está a una distancia muy larga, la Biblia te dice, hoy, si llegas a oír su voz, no endurezcáis tu corazón. Si puedes oír por lo menos un poquito de la palabra del Señor, no endurezcas tu corazón. Abre tu mente, abre tu corazón. Por un poquito vamos a ver lo que dice verso 36. Vamos a ver. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita promesa! Hace 2000 años, cuando los que esclavos oían, sabemos bien que los esclavos no tenían ningún derecho. El Hijo sí tenía derecho, hasta era el derecho a la herencia. Los esclavos no tenían derecho a ninguna herencia. Jesús es el Hijo del Padre. Y como Hijo del Padre, Él era el heredero del reino de Dios. Simplemente Jesús le está diciendo, solamente el Hijo los puede libertar. Ustedes como esclavos no se pueden libertar. Pero el Hijo de Dios sí. Cuando Jesús les dijo, y Jesús nos dice, cuando Jesús encuentra a un esclavo del pecado y es lo liberta, lo convierte y viene a ser hijo de Dios o hija de Dios. Permitan ustedes que me están escuchando que Jesús los liberte para que vengan a ser hijos de Dios. Así que la mejor forma de vivir es ser un discípulo genuino, aprender, conocer y continuar reconociendo que ya no estás en pecado, de que has sido libertado porque el Hijo de Dios te ha libertado. Esa es la mejor forma de vivir y eventualmente irás a Dios. Como lo mencionamos hace en otros estudios, la peor forma de vivir. Quizás algunos que me están escuchando son creyentes, conocen a Jesús, se han entregado a Jesús, pero como quiera tienen ciertas cosas con que luchas, algún tipo de pecados con que luchas. Has intentado librarte de ese pecado. Yo entiendo que muchos se sienten así, como una niña que se cayó de su cama en su alcoba, una niña como de 3 años, naturalmente que cayó al piso, le dolió, lloró, su mamá vino a su habitación, la levantó y la puso en la cama, le dijo, hija, ¿cómo te saliste de la cama? Dice, yo no sé, hija, mami, pero yo creo que lo que sucedió es que me arrimé mucho al borde de la cama, por donde subí a la cama. Ahora yo te digo, muchas personas aceptaron al Señor Jesucristo, pero no se quieren retirar de su vida pecaminosa. Quieren estar cerca del mundo, tienen un pie en la iglesia y tienen un pie en el mundo. Yo te digo, no continúes así, sepárate, porque si no, corres el peligro de resbalarte y caer en el mundo otra vez. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, enséñanos esta realidad. Padre, te pedimos que nos des el poder del Señor, que no continuemos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia confianza, sino que permitamos que Jesús sea nuestro Señor. Conocemos mucha gente que ha sido libertada por el Señor, que el Señor los ha libertado cuando ellos aceptan al Señor Jesucristo. Y sabemos que la Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Padre, te damos las gracias de ponerlo tan simple por las palabras que nos has escrito, que son tan simples para entenderse. Tú nos dices y nos pones a la situación si deseamos libertad o esclavitud. Así que lo mejor que tenemos que hacer es sentirnos libre y no continuar en esa vida religiosa. Padre, yo te pido por todos los que se sienten con esa decisión y ese deseo de seguir en su religión. Padre Santo, yo te pido que pongas en su corazón ese deseo de salir de su vida religiosa y acepten al Señor Jesucristo. Padre Santo, yo te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.